no me hables al oído. Ya no me sirven tus palabras, apague el sueño demasiado temprano.
Estás en el verano de la UNE.
Bajo este sol tremendo.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la Provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejás, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales.
No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suena en la UNE.
Bajo este sol tremendo.
De 3 a 6.
comienzo a correr. Sucia, la que me diste ayer, tu piel tan rubia se va, ¿cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme? Sí, yo me equivoqué, pero vos me traicionaste. El cielo cargado de nubes, relámpagos en el vidrio. Oh, te quiero siempre mover pa' adelante lindos momentos de fuego. Ojo en el viento, se va, se va. ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme? Yo me equivoqué, pero vos me traicionaste. El cielo cargado de nubes, relámpagos en el vidrio. Oh, te quiero siempre mover pa' adelante toda la vida, soñando y en la muerte preguntando cómo perdonarte, cómo calmarme. Yo me equivoqué, pero vos, vos me traicionaste.
And Gary comes with Marianne. And Julian drops in with his Suzanne. They say, don't hide. The muffled voices on the TV. In your cup, there are just titties. Take a look inside. What do you see? Take a look inside. And you'll see.
Well, I just lie and meditate. like me as you.
Thank you. ¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97. Une.
Estás bajo este sol tremendo.
De 3 a 6.
Por la 1.
Agradecimiento muy, pero muy especial a la gente de Kenoma. Kenoma, las mejores pizzas de la ciudad de La Plata a partir de este momento. Agradecimiento especial a Eugenio Zucchini, quien nos ha enviado unas deliciosas pizzas que estamos degustando acá como equipo de trabajo. Y yo tengo la teoría, y creo que aquí la van a avalar, que cuando hay alimentos deliciosos que unen de algún modo más aún al equipo de trabajo que ya está unido per se por el trabajo en sí, cuando hay alimentos deliciosos, los vínculos se profundizan más. Uno mira con más cariño cuando tiene una rica pizza en la mano a la persona que tiene al lado, al operador de video, al operador de audio, a los productores, ¿no? Y eso ha pasado. Hay una comunidad hermosa y preciosa y hoy nos amamos gracias a Kenoma, a las pizzas de Kenoma que nos han mandado en el día de hoy. Hay alguien que amamos igual, no importa con qué. Con un bizcocho rancio, con una pepa sin dulce de membrillo. Lo queremos
no es
igual.
Pepa si no tiene dulce de membrillo, en cualquier, Marín,
y, pero hay pepas que
no
caes en la trampa porque es muy pequeño el dulce de membrillo. Te tienes que poner una lupa para verlo. Viste que hay algunas que las te están engañando.
Es difícil encontrar lupa en la casa de alguien hoy en día.
Tengo.
Lupa no suele ver.
¿Qué?
Una onomatopeya salvaje ahí.
Quiso comentar algo. Bueno, ¿quién es la persona más querida de nosotros? Ya si nos siguen, tienen que saberlo.
Es Pluma Pan, gente. ¡Bienvenido, Pluma! Que no sabemos qué va a hacer al aire.
No, no está claro.
Buenísimo, arrancamos.
Vamos a empezar
bien.
Como si fuese WhatsApp y después
okay.
No hacemos WhatsApp en realidad.
Qué lástima.
Bueno.
Porque, nada, esta ya la tenía. Es un personaje que es muy misterioso y ya lo habíamos charlado en otras radios.
A ver.
Y entonces, como que estaban ahí algunos materiales dando vuelta y dije, bueno, lo llevo hoy y
pero
se los cuento.
Pero justo da la casualidad que es oriundo de una localidad de la provincia de Buenos Aires, de un municipio.
Claro, la banda sí, porque
la banda.
Era integrante de Babasónicos.
Ahí
bien.
Va.
Y aunque en el imaginario colectivo Babasónico es re porteño, surgen en Lanús.
Ah, mira.
Y bueno, entonces ya ahí digo, bueno, como hacemos ese...
El conurbano es lo más cercano, ¿verdad?
A ¿no? Capital.
A Capital.
Sí, Avellaneda, sí.
Sí.
Primer cordón sería. No, entonces, bueno, por eso, para hablar de DJ Peggy.
Okay.
Que era el DJ de Babasónico.
Muy bien. No lo conozco.
No es muy conocido. Excepto en el más mundo de fanáticos de Babasónico, que sí, y que para algunos hay como un parteaguas.
Mira.
Entre antes de que. O sea, mientras estaba él.
Era una
y después
cosa.
Cuando se va, que cambia.
Escúchame, Pluma, ¿y cuánto tiempo estuvo en la banda? Aprox. ¿O cuándo
Diez
se fue?
Años.
Ah.
Más o menos.
Se va antes de Jessico.
Exactamente. Y. Bueno. Entonces, nada, como un poco la historia era. El primer disco de Babasónico, que es Pasto. Él es parte de la banda, pero no como DJ, sino en una parte más artística, dibujaba,
producción.
Claro.
Ah,
tocaba mucho en vivo Babasónico, entonces él ayudaba con escenografía,
sí.
Iluminación y esa movida. Que es un disco que graban en 2 meses que se encierran en Ezeiza y que tiene la particularidad que Cerati participa del disco. Y entonces después por esa vía tocan con Soda.
Mirá.
De telonero, ¿viste? O sea, eso les da como cierta
una Soda noventera, ¿no? Es válido aclarar porque por ahí uno dice Soda y se imagina a los pelos de Cerati largos y
claro.
Rulientos.
esa más, soda claro. más sónica.
Más la momento, soda sónica, ponele. Claro. Sueño estéreo, etcétera.
Y Melero también está en ese primer disco de Babasónic. Bueno, esto que es Degeneración, el tema más conocido.
Me acuerdo de este track.
Nada, o sea, el primer disco es como más crudo por ahí o...
Recontra.
Viste, más sí, adolescente.
Nada tiene que ver realmente con el sonido de la banda de los últimos 10 años.
Que es re pop y super, con más soft, claro. Así.
Y cowboy.
Y qué más. Bueno, y es un disco además que tiene muchos como interludios. Es tema por medio. Hay
flashadas.
Claro. Entonces son 20 tracks y 10 canciones, 11 canciones. Entonces, porque entre medio de todas hay.
Están pavadas que hacían ahí en la quinta de 6A.
Claro.
O delirios musicales.
De 30 segundos, claro. De un minuto. Uno de ellos es uno que quería que escuchemos, se llama Guarda de P.
A ver.
Que es. Pero bueno, se llama Guarda DP. SDP es DJ Pain. No hay nada igual, no hay ni un scratch.
Okay,
esos ruidos, pero. Y está lleno de cosas así todo el disco en sí. Pasto.
Bueno, se la jugaron, Me parece un gesto simpático.
Así que el rol de él era medio multitasking en algún punto.
Sí, como en el cine, capaz el director de arte.
Claro.
Que se encarga, no sé, de la decoración, del vestuario, de la utilería.
Sí, sí.
Bueno, tenía una función medio así y medio también banda de amigos, no dejaba
claro,
de ser.
Claro.
Como eran muy comunes. Y entra en el como miembro estable de la banda en el ya en el segundo disco.
Ahí va.
Que es Trance Zomba. Y que justamente sí, como la novedad es que es la primer banda de Argentina y parece como de América también que tiene un DJ como miembro estable de la banda. O sea, siempre había bandas que tocan con DJ, pero bueno, este que grabe los discos y que además esté en todos los recitales el mismo chabón tirando los samples o lo que sea. Ya este disco mucho más... Más funk, más hardcore, ya tiene como todo otro sonido, más hasta profesional en un punto, de con relación a Pasto, que es la primera presentación que habían hecho. No sé, es como un poco Ilya Kuryaki, un poco Black Sabbath, metido todo así en licuadora y sale para adelante y,
que es cierto
y lo grabamos.
Que no se popularizó tanto la imagen de un DJ en una banda hasta que apareció Limp Bizkit con su famoso DJ Little en el 97-98. Así que igual estaban siendo precursores metiendo un DJ
claro,
como elenco estable.
Eso no busqué tampoco. Bueno, ¿en qué otras bandas había más DJ? No sé.
En ese momento,
o sea, como
Argentina.
Que el DJ para mí era música electrónica, ¿entendés?
Pero vos imaginate aparte como la irrupción que tuvo Babasónicos en su momento, que fue un poco... como una irrupción provocadora, digo, ¿no? Como que venían a hacer algo distinto a lo que venía haciendo el rock nacional. Y recordemos lo que decía Papo de los DJs, por ejemplo, ¿entendés? ¿No?
Claro.
Como,
pasan disquitos.
Claro, tenían dos universos distintos.
Buscate un laburo honesto.
Claro, traer un DJ, poner un
Buscate
DJ
un
en
laburo
ese momento. Imagino que habrá sido también en ese contexto, en ese momento... motivo también de no sé si confrontación es la palabra, pero sí de polémica en esa movida.
Y también pienso que era motivo de dudas, porque no sabes muy bien qué oficia un DJ en una banda de rock, y en efecto no terminamos de saber, porque
claro.
Yo la otra vez pensaba en el rol que ocupa este DJ Little en Limp Bizkit y hace scratch, que es el con los discos, y después tira samples él, con los dedos.
Claro.
No es una gran participación. Por ahí en la selección de samples, o sea, de recortes musicales para expandir la sonoridad.
Sí, pues yo al principio pensé, bueno, capaz que tiene el sinte ahí, y a la vez que mientras... Pero no, o sea, tiene las bandejas.
Ah, ok.
Y está con esa, y... Pero bueno, tiene toda una concepción también de las canciones,
desde
el collage por ahí.
Total.
Que en vez de la composición capaz de la melodía y la armonía, o no sé, bueno, tanto de música, me excede. Pero bueno, cuando él habla después cuenta igual cosas medio así. El primer tema del disco se llama Desarmate, de este Tranza Zomba.
A ver.
Y bueno, ya se ve un poco más de todo eso. Hay una partecita a partir del minuto 2 y 10 que además habla de Lanús.
A ver.
Arre hip hop, pero mal.
Están buenísimos los primeros discos de...
Y los videos también hay que verlos.
No, los videos están todos bárbaros.
No puede ser más metalero.
Y todos re caseros, además los videos, sí, los grababan ellos, editaban ellos. Ahí se escuchan algunos. Está bárbaro. Además también lo que le ayudaba a Sonic un poco fue que justo arrancaban los MTV, los CM, o sea, canales de tele que pasaban videoclips. Y los locos tenían videoclips que eran entre bizarro, pero estaban bárbaros. Entonces bueno, también le daba más difusión a una banda que siempre fue igual alternativa en eso. O sea,
sí,
con estas cosas muy novedosas. Bueno, y después el otro disco, el otro tema que de este disco que se luce DJ Payne es Malón, que es como el, también el citazo, sí, y el videazo de la banda.
Amigo, qué rockero que es este.
Este, Dopadromo, todos esos discos están...
Debe haber mucha gente que va a ver a Sónicos hoy en día que no tiene ni idea de este tipo de track.
Por supuesto.
Sí, debe haber muchos viejos fanático de Babasónico que dice
la no, puta que tiene, los parió,
esperando
puta,
que hagan esto, banda estos de temas. El aniversario, esperando que toquen esos temas. ¿Qué
es
temón?
Re Molotov este tema. Temón.
Ahora viene Molotov.
Sí, sin ir más lejos, o sea, yo creo que en la Argentina sonó el DJ en la soledad de la Bersuit. De la mano de Santa Olalla. En las noches la soledad desespera. Ah, 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 ah.
Claro, como esos ampliados.
Exacto.
Sí, este tema subió un poquito, taller.
Qué bien la voz de Darja.
Las letras.
Bueno, este en vivo yo se los he escuchado, ¿eh?
Ay, porque este es un es hit.
Ahora hace mucho que no, y hace mucho también que no los voy a ver, pero sí.
Bueno, y después eso, o sea, hasta el 99 que sale Miami, todo la, el camino de la banda sigue siendo así, muy experimental, cada vez más. En realidad, o sea, como el próximo disco, que es Dopadromo, tiene más, más búsquedas así flashera, y las letras también se van haciendo como
más
filosóficas,
claro,
por decirle de alguna manera.
Pero sigue la participación de DJ Peggy.
Sí, cada vez más. De hecho, en los últimos discos que él está, tiene cada vez más roles de compositor también.
¿Mirá?
De algunas canciones. Bueno, y el último disco que él está es Miami, que es también como el disco más conceptual por ahí de ellos, de Babasónico, con más historia, las canciones más canciones y menos pruebitas así de experimento, y que además le va bien. O sea, el primer disco grosso que la pega, que lo saca del país. Hay un video de una presentación que hacen en CM, en vivo, que donde presentan la gran mayoría de las canciones del disco y tocan algunas de las clásicos, que está DJ Payne.
Qué bueno ese archivo de CM que es Crónica Musical, ¿eh? Qué bueno que sería. Yo presentaban siempre los discos ahí.
Sí, viste, bárbaro, están, sí, buenísimos.
Tocaban, sí, estaba buenísimo.
Tocó Ataque, a ver, sí, tocaron todos. Viejas Locas tocó.
Hay una de Viejas Locas.
CM, siempre pensé que era Quiero Música y un día me di cuenta que no era una...
No,
Q,
después
una C.
Está QM.
Claro,
está
QM, que ese, bueno, es otro target.
No sé si tendrá alguna continuidad, porque desapareció CM y apareció QM.
Ah, entonces mi confusión es relativamente válida.
Sí.
Pero QM nada que ver.
Nada que
o sea,
ver.
CM Cachengue era Crónica mal. Musical, que si bien, digamos, era...
Pasaba música.
Pasaba música en español, 100% en español, pasaba de todo, pero tenía sus programas rockeros que estaban buenísimos.
ICM era como el canal de rock nacional, como Match Music, y MTV no, era internacional.
Claro.
Era ese rock.
Mientras vos hablabas, estaba escuchando ese tema y está infernal. Esta canción.
Este es un temazo.
Esto la voz de él es increíble.
Perfume Casino, creo que es. Bueno, esto es todo un sample de un tema, no sé, Sergio Méndez, algo así.
Que lo quiero todo. No controla su mueca. ¿Dónde habrá estado?
Es veraniega.
Pero él está gracioso y joven. Gracioso y jovial.
Unas pintas tenían en esta época.
Sí, tremenda las pintas.
Sí, un casito rubio, no, sí.
No. Un flequillo emo. Han
sí,
sabido tener.
Emo.
Medio engrasado, por momentos te diré. ¿No?
Claro.
Pido disculpas.
Como el lengüetazo era.
Sí.
De vaca. Bueno, si quieren, escuchamos un cacho ese de SM. Y.
Dale.
Que aparece.
¿Tenemos el archivo en video para ver?
No,
¿con un público desenfrenado?
Sí. Nada, era. Según ellos, vivieron la bitlemanía que no podían salir a la calle. Este tema es paraguayana de ya de Miami también.
Acá llegué.
Esos son todos los samples de...
Sí, sí, sí. Muy Chemical Brothers,
Sí.
Un Fatboy Slim también.
También
el Fatboy Slim del video que está... Christopher Walken bailando en la sala.
No, no lo tengo. No importa, bueno. Bueno, y después. Ahí le tiran flores. Sí, era un personajón de la banda.
Claro.
En muchas entrevistas, Van Dárgelos y él.
Mirá. Ah, están re presente.
Sí. Pero bueno, este disco, eso, es medio como. Cruza el Rubicón, Babasónico, medio antes y después de. Que ya después graban Jessico y es muy distinto.
Y revienta.
Hay
la
un
mierda.
Podcast que creo. No me acuerdo quién lo hizo, pero está en Spotify de Jessico, de cuando se cumplieron, creo que 20 años.
20 años, sí.
Y claro, y cuentan como estábamos en un sótano todo el día y grabamos. Y a la vez era el 2001 que estaba todo el mundo haciendo piquete y
claro.
Bueno, tiene algo de eso de un disco medio de espalda,
claro,
a todo lo que pasaba.
Y
DJ Peggin un poco se va puteando con eso.
Mirá, mirá.
No políticamente, pero sí diciendo todo lo que ustedes dicen en sus canciones no lo hacen. Y yo creo que el rock tiene que hacer esas cosas.
Wow.
Y el loco,
no me lo esperaba.
O sea, bardeando un poco, no directamente a Babasónico, pero sí a ese estilo de vida
sí.
de famoso o de éxito.
Así entonces, que ahí se terminó el amor.
Ahí se terminó, o sea, la historia de Babasónico posterior a eso es más conocida, la de DJ Peggin.
Claro.
No, entonces bueno, quería como contar algunos hitos.
Que ahora
es muy
loco saberlo.
Porque es un quiebre re fuerte también en la carrera de Babasónico, Jessico
claro.
En sí. Adelante. Para mí ahora también hay un quiebre nuevo, o sea, si nos ponemos a mirar con lupa.
Y sí, porque ahora les toca la de los 60 años.
Ahora ya está, sí.
Pero sí, claro. Mirá vos, qué interesante, Pluma.
Entonces hay una nota que da...
¿Y él qué hace después?
No, es que ahora nos va a dar toda esa información.
Después, inmediatamente, hay una nota en página 12 del suplemento No, de julio del 2000, que él ya habla no como DJ Peggin, sino como Jimmy Dolor, que es su nuevo nombre, también de DJ, ya tiene 26 años para este momento.
Era re joven, boludo.
Era joven, o sea, pensaba en el 92 había estado
claro.
Ya.
Sí.
Con 18 años en Babasónico, la vivió toda, los 90 en Argentina, con una banda que la pegaba y que todo el mundo amaba. Pero bueno, dice que había estado 4 meses saliendo solamente de noche y se la pasaba en la calle y que había atravesado algo que él llamaba el huracán. y bueno, y las consecuencias o lo que consistía el huracán. Y lo dice él en esa nota. Dejar Babasónicos, ser adoptado por la 12, la barra de Boca, dormir de día en la habitación de un hotel en La Boca, practicar taekwondo en la sede del club, comprarse los discos de Viejas Locas, recuperar la diversión y el brillo, componer baladas pop alucinadas a base de samples de películas de Daniel Tiner, renegar de su condición de DJ, aparecer con la 12 en las discotecas de Onda, bailar con los auriculares puestos y medir la velocidad de la música con su Dr. Sampler y notar cómo todo el mundo se movía fuera de swing. Conseguirse patines y preparar un show de música e ilusionismo para preparar en agosto en una carpa sobre la calle Necochea, donde antes había un templo evangelista.
Bueno, tenía un plan.
O sea, en 4 meses el chabón vivía en la calle. Y dice, en otra parte, ahora entiendo a Viejas Locas, porque es uno de esos grupos que dicen lo que hacen y que son reales,
no,
o sea, todo el tiempo tirándole palos a Babasónico. Bueno, le preguntan por qué dejaste a Babasónico. Era muy desprolijo, no estaba de acuerdo con que no hacían las cosas que decían en las letras, mi desencanto es con la pose, te dicen cuándo empezar, bueno. Para mí el rock son 24 horas de placer y necesita un poco de inconsciencia. Pero Babasónicos son mis amigos, bla, bla. Como al fin poniendo un poco de paño frío, pero bueno, todo lo anterior era ya.
¿Siguen siendo amigos el día de hoy?
No. Después hay una nota, le preguntan a Dárgelo en la tele, che, ¿ustedes no tenían un DJ? Y dice, sí, pero se fue de la banda porque ahora cualquier banda puede tener un DJ. Entonces como...
Y ahí cortan,
cortante,
digamos.
Y sí. Chao, ¿viste?
Que la respuesta de Dárgelos obviamente también iba a ser una daga filosa, sí, ya digamos, está. ¿Me entendés? Ahí... Su arma
qué
es
bien,
la palabra.
Qué bien que habla, qué bien que escribe esa
hay
persona.
Foros, sí. O sea, se nota que ha leído mucha literatura argentina también.
Sí.
Bueno, entonces... En eso estaba DJ Payne en los 2000. Dice que lo había adoptado la 12. Y después, bueno, vuelve a desaparecer hasta otra nota de Suplemento No, de noviembre del 2001, como Walter Cleveris, pero que en realidad aparece como una nota adjunta a una nota que le hacen a Tito de Molotov.
Ok.
Tito de Molotov estaba contando que estaba haciendo música para una peli de Cuarón. Y tu mamá también, y que estaban muy contentos con eso.
Peliculón.
Que es un peliculón, como medio del nuevo cine mexicano, por decirle.
Gael García Bernal y Diego Luna, dos mega hiperestrellas. Claro. Gracias
mientras
a esa
tanto,
peli.
Gómez Iñárritu, mientras tanto. O sea, bueno, y que estaba muy contento, y que estaba viviendo con él Jimmy Dolor.
Me está jodiendo.
Que es DJ Payne, y que había estado viviendo en Nueva York y en Monterrey, claro. Que tocó
hizo
en
el camino
festival
paralelo
en Colombia.
Del... Claro. Sí.
Bueno,
¿esto es Miami también el disco? ¿Lo que está sonando?
Esto ya no, esto ya es Jimmy Dolor.
Ah, porque tiene unos tracks él solo.
Entonces, había hecho un proyecto con Tito de Molotov, que claramente no lo encontré, pero sí el LP de Jimmy Dolor del 2006.
Mirá,
que es este.
Que tiene más onda. Che Sabata.
Sí, es medio oscuro igual.
Como todos mis amores que no fueron. Y en cada sonrisa que no fue. La música.
Es una peli.
Sí.
Argentina.
Esa música que quisiera escuchar. Voy a escuchar.
Creo que así arranca el disco y después no hay más voces.
Amigo, ¿cómo le pega esa bata?
A mí no me gustó mucho.
¿No?
No. Pero bueno, capaz.
Estoy vibrando, ¿eh?
Muy electrónica.
¿Será productor musical con otro nombre?
¿En la actualidad?
¿En otro país?
No, después estuvo con... ¿Vieron Control Machete, la banda? Que no. Tiene la canción esa, ¿Comprendes Méndez?
Sí.
Sí.
Bueno, era como una banda medio de rap de México, así, contestataria.
Sí, medio Cypress Hill.
¿Y el,
ponele.
¿Y el chabón producía ahí, hacía algo?
No, Fermín, que era el cantante... O sea, Comprendes Méndez, ponele, había hecho la música Amores Perros. Entonces tiene algunos temas, como estaban todos medio en esa onda. Y después el cantante de Comprendes Méndez,
está buenísimo.
De ¿cómo se llama? De Control Machete, se va de la banda.
¿Y entra dice, Jimmy Dolor?
No. Ah. Y no quiere cantar más canciones de esa banda porque se hace evangélico.
Ay, no, Jimmy.
¿Jimmy Dolor se hace evangélico?
No. Ah, después sí, pero en principio...
Ay, Pluma, nos vas dando tan poco la información.
En principio es Control Machete. El sí. cantante se va, se pero, hace evangélico.
Ok.
Y
mirá
no
esto.
Canta más con Control Machete.
Bien. Pero no lo distraigas si nos está revelando la información
pero
que le pediste.
Está buenísimo lo que está sonando.
Con un buen soundtrack.
No nos ve la gente del otro lado, pero estamos bailando.
Una... Puede ser tranquilamente la música de Drive 2.
De Drive 2.
¿No?
Sí, de Rescatando al Soldado Ryan.
Pero y al Soldado Drive.
Al Soldado Ryan Gosling.
No, la cuestión es que este loco Fermín se pone a hacer discos evangélicos también.
Sí.
Y en uno lo invita a Jimmy y hacen un tema juntos que se llama Solo Pertenezco a Él. Pero bueno, ya es una medio bizarreada, pues un loco de rap.
Sí, que le pintó.
Una canción que suena como Molotov y el mensaje es como un pastor brasilero de las 2 de la mañana.
Claro.
Ayer mi hermano Felipe me mostró. Lo voy a contar fuera del aire.
Dale.
Sí.
Sí.
Fermi Cuarto, DJ Jimmy.
Ahí está, DJ Jimmy.
¿Esa es la canción evangelista?
Oye, amigo, subí el volumen. ¿Cómo hay que decírtelo?
Todo está controlado, todo está diseñado. Con un solo propósito.
Opa.
Sí.
¿Ya entramos en esa?
Sí, no. Terrible. Profundiza ahí va Jimmy, ¿eh?
Sí. Ah, ¿me avisás cuando entra Jimmy?
No, en su vida, Dios.
Yo fui quien exigí mis derechos. Yo fui quien huí.
Pero Jimmy produjo, ¿sí?
Yo fui quien mentí,
no canta. No.
Pero para Jimmy se convierte en el evangelismo.
Sí, a pleno, mal.
Ah, y un poco era.
Y cuando te adopta la barra de la 12, uno que. Jimmy, claro, se nota,
o sea,
que es de esas
personas. Preservar tu vida es. Ya está.
Por ahí, hoy trabaja en una pollaquería.
Bueno, ¿quién te dice? No, pero lo que me refiero
es... Evangélico, digo, hay algo.
No, hoy está juntando plata para abrir una iglesia evangélica en San Vicente.
Ah, estás jodiendo las
cerca tres. De la quinta de Perón.
De San Vicente.
Sí.
No, hay un... Jimmy, ¿qué rompiste?
Hay un video que, bueno, está ahí, de un programa evangélico que se llama Semillas de Luz, algo así.
Sí. O sea, una vuelta con los babasónicos no va a suceder.
No va a suceder. El reencuentro de...
Pluma, es una reinvestigación.
Y lo llevan al loco de invitado, a Jimmy, que se llama Walter Cleveri, y le hacen una nota de una hora contando cómo se fue rescatando.
Y contanos a nosotros. Así.
Y hay un fragmentito de esa entrevista que él cuenta cómo era la vida de Babasónico y principalmente qué significa ser DJ a un pastor evangelista que cree que...
Claro, que
o sea, estuviste con el diablo y...
Sí.
Te salvaste, claro. Y menos mal que pudiste salir de ahí.
O sea que el grupo tocaba,
sí.
Imagino guitarra eléctrica, bajo, sí. Batería a morir o varias.
Sí.
Y vos le hacías ruido encima.
Era más que nada.
Perdón.
¿No? Sí. No. Sí, yo a Héctor Hermosillo le costaba entender lo que hacía. Y un día me llevó a Chicago en el 2006. Y él me había mandado. Él me mandó todo un show, ¿no? De sus canciones, de Torre Fuerte y todo, para que yo le arme el show. Lo primero que le contesto, le digo, ¿estás seguro? Primero, principal. Porque a mí me das algo y yo lo veo de otra manera. O sea, y me dijo que sí, vas, quiero hacer otra cosa. El tema de ser DJ y vos, la música, no ves las estrofas, el estribillo... No ves como una estructura como lo ve un músico.
Uh-huh.
Ya directamente ves partes para y tiempos para poder ir desalineando esos tiempos y ir armando otras cosas. Aparte de eso, todo el tiempo en mi vida fue encontrar orquestas y encontrar arreglos para meter dentro de la música. Eso hacía que era como un orquestador. De repente usted toca el piano y yo sabía... con mis discos, que si encontraba algo de Beethoven, lo picheaba, hacía, le cambiaba la nota, y ya sabían qué nota estaba. Entonces ingresaba el sonido y la gente y los productores decían, ¿qué está haciendo? Porque no era solo hacer ruido. Y eso se fue evolucionando, porque uno evoluciona en eso. O sea, de tanto practicarlo...
Bueno. No, pero es súper interesante.
Está re bien lo que está buenísimo.
Y tiene mucho sentido. O sea, su instrumento era la música.
Claro.
Per se.
Sí.
Como la música.
Muy bueno lo que dijo. O sea, mucha lucidez para ahora estar haciendo algo tan distinto. Digo, no para juzgar, digamos, que haya encontrado ahí, ¿no?, una respuesta a algo en la religión. Pero sí que no siga, ¿no? No haya seguido profundizando más que nada en el camino de la música.
Sí. Sí, eso... No, o sea, no apareció más nada.
Claro.
Después. O capaz cosas así con Fermín. Dice que siguieron tocando en iglesia.
Sí,
en
claro.
Vida, ¿viste? Giras.
Él se habrá ido de Babasónicos, pero parecía que Babasónicos no se fue de él. Por su tono de voz, por lo menos. No sé si
sí,
lo,
puede ser.
Hablaba
puede
como un Babasónicos.
Ser un Babasónico. Re.
¿Cómo habla un Babasónicos? Cerrar los ojos y te imaginas
algo
así.
Algo así, tal
es
cual.
Muy gracioso. Después, en una parte, le preguntan qué drogas consumía y dice, no, LSD. Y se pone a contar cómo conseguían LSD en los 90.
Sí.
Dice, comprábamos libros en Holanda. Y nos mandaban los libros La Plancha de LSD, ¿viste? Que se pone. Dice, no, igual no voy a contar acá cómo se habían envalentonado.
Claro, sí, sí, sí.
Ay, no voy a contar
bien,
acá cómo
se. Cae bien.
Y bueno, así que nada, eso era un poco.
Mirá.
Estuvo muy bueno, ¿eh?
La salida de DJ Pegging de Babasónicos.
Sí.
No, increíble, buenísima historia. Pluma.
Y me gusta que alguien le. Porque nadie le lleva la contra a los Babasónicos. Están en su podio re indiscutido. Y acá hubo uno desde los mismos adentros que fue crítico con ellos. Y eso no lo había escuchado nunca.
Que dijo, acá hay un punto y aparte. Y
claro.
Terminó una etapa de Babasónicos
sí,
y se
sí.
fue.
Con una lectura del pasado mirando al presente, digamos.
Bueno,
porque en realidad, cuando recién surgieron, sí, obviamente, que eran controversiales y que eran muy criticados y todo.
Claro que sí, pero me imagino que también debe haber un elemento autodestructivo en nuestro querido protagonista de recién.
Re.
Que no se supo acomodar, y porque él podría haber ayudado a gente igual y estar atento
sí.
y consciente y pregonar otra cosa. No sé.
Bueno, qué sé yo.
¿Qué
Vidas
sé yo?
Personales. Quién sabe, pero muy interesante, Pluma. Muchísimas gracias por este redebut.
¿Cómo se llama?
En este caso, de Pluma Punk en bajo.
¿Le ponemos
un
nombre?
Tremendo.
Pensemos.
Algo con pluma y la pluma, ¿entendés? Pero no la pluma de un pájaro.
Se puede pensar fuera de aire, porque estamos pasaditos de tiempo.
Ah, cierto,
parece,
que tenemos una
¿sí?
nota ahora.
Gracias, Plum, sos
no,
un capo
ustedes.
Espectacular. La rompiste, amigo. Bueno, gente, ya venimos, próximo bloque con notas y todo sale bien.